José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, el futuro de la informática, Pilar, pasa, entre otras cosas, me imagino que por la integración de los dispositivos con el cuerpo. Esto ya son palabras mayores, ¿eh? Las gafas de realidad aumentada como las que probaste el otro día, de realidad visual. Eso promete ser, en breve, seguramente ya un accesorio, pero muy habitual, ¿eh? Un electrodoméstico más en casa.
Esta tecnología lleva años tratando de cumplir esa promesa que ya nos hacían novelas o películas de ciencia ficción, pero ha sido ahora cuando finalmente los avances han permitido acceder a estas soluciones. La realidad virtual combina una gran potencia de computación con una serie de técnicas ópticas para simular un entorno visual inmersivo que hace que aquel que lo aproveche sienta como si fuera real.
Oye, qué bien lo has explicado, ¿eh?
¿Verdad?
Bueno, además, para hacer este proceso un poco más inmersivo, la mayoría de las gafas lo que hacen es estar diseñadas para contar con sistemas también de audio envolvente, que mejoran y hacen más real la experiencia. La realidad aumentada, por su parte, lo que hace es abarcar más todavía que la realidad virtual. Probablemente con diferencia, porque nos da la posibilidad de estar presentes y también de comunicarnos y también de que disfrutemos de otras cosas, digamos que en el ámbito de lo visual.
Mira, las gafas HoloLens de Microsoft son ahora mismo uno de los productos más prometedores de esta realidad aumentada. Y fíjate, lo mejor de todo es que en su desarrollo trabaja una española. ¿Y sabes de dónde?
De Pamplona. Hola, paisana, Mar González Franco. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno,
encantada de hablar con vosotros.
Estás en Seattle. Te has ido de una ciudad maravillosa que es Pamplona a otra que es extraordinaria, que es Seattle, una ciudad preciosa. Bueno, y estáis ahí, eso, estáis investigando, ¿no? ¿Cómo nos explicarías lo que nos aporta, lo que nos puede aportar la realidad aumentada?
Pues mira, es tan fácil y tan difícil a veces lo que investigamos que lo que aporta es queremos ayudar a cada persona en el planeta y a cada empresa a conseguir más. Entonces, Microsoft, este es uno de su reto, es conseguir esto. Y hemos visto que en la realidad aumentada podemos aprovechar y aumentar la productividad y ayudar a la gente a comunicarse mejor con otra gente que está remota o incluso en el mismo espacio. Entonces, aquí hay una gran apuesta, una apuesta tecnológica en la cual estamos siendo los líderes. Microsoft HoloLens es el único dispositivo ahora mismo en el mercado que no necesita accesorios que tengas que instalar. O sea, tú te pones las gafas y automáticamente está funcionando. Entonces, yo creo que efectivamente estamos viendo un momento en el cual está cambiando totalmente la dinámica de esos dispositivos de laboratorio tan no solo tan caros, sino tan pesados, tan poco producto, a un nuevo momento en el cual esto pasa de ser ciencia ficción a la realidad cotidiana de la gente, en el cual van a poder comprarlo en las grandes superficies.
Pero, Mar, si yo me pongo las gafas HoloLens, ¿a mí para qué me sirven? ¿Yo qué puedo hacer con ellas?
Sí, claro, al ser una tecnología tan nueva, tan incipiente, esta es una pregunta muy legítima. En realidad, se pueden hacer muchísimas cosas, pero mira, os voy a poner un pequeño ejemplo del tipo de tecnología, cómo se puede usar, especialmente para realidad virtual, porque HoloLens ahora, la tecnología HoloLens también va a salir para dispositivos de realidad virtual. Básicamente, cuando tú te pones este casco, una gafa de realidad virtual, entras en un nuevo lugar. Y esto te permite trasladarte, que tú pienses que estás en un nuevo lugar. Y un ejemplo muy fácil, los españoles, que estamos todos tan lejos de casa, muchos de nosotros, y aunque tenemos teléfono y Skype y todo, nos gustaría el domingo ponernos un casco y aparecer a comer en casa de nuestros padres. Entonces, gracias a tecnologías tan inmersivas, esto va a dejar de ser ciencia ficción y va a ser más posible el hecho de trasladarte y poder estar cerca de otra gente
ya,
que está mucho más remota.
El cocido de mamá no lo ponéis todavía.
Esto es un reto, precisamente, el ir introduciendo Nuevos sentidos. Obviamente lo que será el trasladar la comida, esto todavía no lo tenemos, pero igual podemos introducir tacto, podemos introducir olores. O sea, cuantos más sentidos tengamos dentro de estos sistemas, mejor será la simulación y más creíble será toda esta realidad virtual.
Pero lo que sí voy a tener ya la sensación, eso ya sí es posible, de que estoy hablando con mi madre, aunque esté en Seattle como tú, pero que estás en Pamplona hablando con tu madre esa tarde de domingo en esa mesa del comedor de tu casa de Pamplona.
Sí, o sea, esto suena a ciencia ficción, pero ya es posible hoy en día con las tecnologías que está sacando Microsoft. Y la verdad que hay una cosa muy, muy curiosa que intentamos simular. En el mundo real nosotros podemos escuchar muchas conversaciones a la vez, ruidos, y somos muy bien, muy capaces de atender selectivamente a uno de los sonidos o a otro. Entonces, esto todavía, los dispositivos que tenemos en el mercado no nos lo permiten. O sea, ahora mismo si todos los que estamos en la tertulia nos pusiéramos a hablar, el oyente no se enteraría de nada. Con las tecnologías que estamos ahora desarrollando de sonidos espacializados, no tendría ningún problema. Este oyente se sentaría como si estuviera en medio de la mesa y podría decidir que me escucha a mí o te escucha a ti o, bueno, obviamente tendría un overload de información, pero podría escuchar a una persona o a otra.
Bueno, pues a ver si la próxima conexión que hagamos contigo en Seattle es ya con esto que vamos a sentir, claro, como si te tuviéramos sentada aquí en el estudio, ¿eh? Oye, por cierto, yo decía...
Hombre, sería perfecto.
Yo decía al principio que seguramente el futuro en la informática, y tú estás en Microsoft y por tanto estás muy cerca del futuro, debe pasar por la integración de los dispositivos con el cuerpo. ¿Hasta dónde la integración?
Sí, os voy a explicar a nivel neurocientífico, pero súper básico, sí, cómo porque, funcionamos. Sí. Nosotros tenemos en nuestro cerebro predicciones, se generan predicciones. Esperamos que se cumpla una predicción. Ajá. Entonces, si nosotros le damos, mediante una simulación al cerebro, le estimulamos los sentidos, la vista, el oído, el tacto, tal y como espera, entonces el cerebro no tiene otra opción que decir, ah, pues esto es real, es plausible. Entonces, esta es la primera fase. Entonces, cuando tú te pones un casco de realidad virtual y miras hacia abajo, esperas ver tu cuerpo y esperas que este cuerpo se mueva como tu cerebro predice. Esto es básico, porque si yo no tengo cuerpo, cuando tú y yo nos encontramos en la realidad virtual, no nos vemos, no podemos socializar. Entonces, de cara a socializar, tener un cuerpo virtual es básico. Y esto yo creo que es lo que va a llegar en el próximo año, es introducir en los dispositivos de realidad virtual un mejor seguimiento del cuerpo.
Bueno, eso ya es el futuro inmediato. Sí. Estás hablando de aquí
a un
año.
¿Qué cosas más increíbles, Mar, son en las que tú trabajas, de verdad?
Tienes a Pilar con la boca abierta, pero vamos, que se le van a salir la mandíbula, desde que has comenzado a hablar. Oye, que es un orgullo, tener a una pamplonesa como ejecutiva de Microsoft. Y que cuando vuelvas a Pamplona avisa,
Sí. Sí, claro. Pero cuando vuelvas de verdad, ¿eh? No
cuando
solo
vuelvas
realidad
físicamente
virtual.
También, que siempre no lo vamos a perder tampoco, el contacto físico real, ¿eh? La realidad virtual está muy bien, pero la otra hay que cultivarla también.
Sí.
Qué un placer haberte conocido, que ya digo, es un orgullo tener a alguien en un puesto como ese, ejecutiva en Microsoft, y que disfrutes de Seattle. Tómate algo en el Public Market de Pike Place, que es un sitio extraordinario,
ah,
¿verdad?
Muy bien.
Es una maravilla. Un fuerte abrazo.
Adiós.
Gracias, ¿eh?
Vale, gracias. Adiós.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
Las pensiones
ser.
Están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Yo me presento con humildad y sin dramatismos ante los militantes. Me presento...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Porque lo que dice Patxi López es exactamente lo que defiende Pedro Sánchez.
lo que ha llevado al PSOE a su situación actual. No es no.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El diario ABC publica hoy, a estas alturas seguro que ya lo has leído, bueno, publica una lista de los 100 españoles más influyentes para este año que acabamos de estrenar. Refrescanos un poco la memoria, Pilar. ¿Quién aparece en esa
pues,
lista?
Pues, por ejemplo, entre ellas hay políticos como Mariano Rajoy, Susana Díaz o Albert Rivera. Periodistas como, por supuesto, nuestro Carlos Herrera. Deportistas también como Pau Gasol, Rafa Nadal, Mireia Belmonte. O, por ejemplo, la atleta Ruth Beitia. Oro, recordemos, ¿eh? Oro en salto de altura en los pasados Juegos Olímpicos de Río. Desde algún éxito que la saltadora cántabra esperaba revalidar en los mundiales de atletismo y que se van a celebrar en Londres este próximo verano.
Hola, Ruth.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Creo que te pillamos entrenando, ¿no?
Me pilláis, bueno, acabo de ir a entrenar y ahora estoy, bueno, pues haciendo unos recaos antes de ir a hacer la comida.
Porque claro, esto de prepararse para los mundiales y llevarse otra de oro, es normal que te hayan incluido en esa lista de los 100 más influyentes. Por cierto, ¿cómo te avisan? ¿Quién te dice que sepas que vas a ser una de las 100 personas más influyentes de este país, según esa selección que han hecho los compañeros del diario ABC?
Pues vosotros, me avisáis vosotros esta mañana cuando me llamáis para la entrevista.
O sea, ha sido sorpresa.
Sí, ha sido totalmente sorpresa. Y bueno, pues encantada. También es verdad que no he podido mirar mucho quién está conmigo, pero bueno, me imagino que también estén grandes deportistas, que bueno, estos Juegos Olímpicos fueron fantásticos.
También hay grandes deportistas, pero luego hay personajes de todos los ámbitos, muchísimos científicos importantísimos, en fin, políticos también, como no podría ser de otra manera. O sea, estás ahí entre los 100, ¿eh, Ruth?
Sí, sí, bueno, pues un orgullo, ¿no? Siempre que sea para cosas buenas estar en listas, la verdad es que es increíble. Y bueno, pues como influencia, yo siempre lo digo, ¿no? Que para mí la mejor influencia es cuando voy a los coles y los niños me miran con admiración y bueno, pues soy una referencia para ellos, ¿no? Porque es lo que yo quiero, ¿no? Que ellos sepan que querer es poder, que el deporte ha formado parte de mi vida, que soy lo que soy gracias al deporte y que al final todos los valores que me ha enseñado junto con mi entrenador, que es mi 50% y la persona que llevo nada más y nada menos que con el 27 años, pues bueno, pues que él me ha enseñado todos esos valores y los puedo extrapolar a cualquier aspecto de mi vida.
Chicas, es que además de dar gusto verte competir, da gusto escucharte, ¿eh?
Ay, muchas gracias.
Oye, ¿qué retos tiene una de esas personas más influyentes para este 2017? Uno ya lo hemos dicho, ¿eh? Uh-huh. Tratar de conseguir otra medalla en los mundiales.
Bueno, y previamente un europeo. Y bueno,
verdad,
pues también volvemos con una Diamond League. Y que bueno, pues que habrá que ir haciendo pruebas poco a poco con un nuevo formato que al final se lo juega, bueno, pues nos jugamos a la Diamond League en la final, la gente que se haya clasificado para estar. Y bueno, pues la verdad es que los retos siempre son divertidos, ¿no? Y bueno, pues entrenamos para ellos, me divierto cada vez que voy a entrenar, sigo con la misma ilusión y las mismas ganas y eso es lo más importante, ¿no? Que sigo siendo lo que soy gracias al deporte y viviéndolo al 100% intensamente.
Y al esfuerzo y al no darte nunca por vencida, ¿eh? Porque tú eres la que has creído siempre que podías seguir. Y ahí
hombre,
estás.
Por supuesto. Además, mira, he tenido la grandísima suerte de nacer en una familia de deportistas. Mi padre fue el primer olímpico de la familia en Barcelona como juez. Mi hermana fue la primera internacional en atletismo como triplista. Y bueno, pues es un placer, ¿no? Que siempre hayamos estado vinculados al deporte y poder seguir, pues yo soy la pequeña de 5 y poder seguir con ese apoyo de la familia que también es fundamental.
Bueno, Ruth Beitia, que es un auténtico lujo, ¿eh? Poder charlar contigo, no pierdas nunca esa sonrisa, ¿eh? Que se percibe incluso hasta en tu voz. Un beso enorme.
Bueno, pues muchísimas gracias, un besazo para todos y gracias por la noticia, ¿eh?
Gracias a ti.
Chao.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos. A ver, Eva y María Ventura nos han dado una alegría. Entre las dos han conseguido 4 de las 9 medallas que el equipo español de esgrima ha conseguido en los Juegos del Mediterráneo que se ha celebrado este fin de semana en Marsella. Y tú dirás, Eva y María.
José Luis, suena, ¿no?
Hablamos con ellas, ¿verdad?
Que no Eva María, Eva y María. Es verdad, es que hace un par de semanas hablábamos con ellas, con las dos jóvenes madrileñas que son de San Fernando de Henares, y como en Mediodía Cope nos gusta seguir las historias, pues hoy vamos a hablar con Antonio para saber qué tal les ha ido en estos juegos, que va a ser que muy bien, ¿eh? Bueno, en un par de minutos hablamos con él.
Y recordamos esta historia con final feliz, además, como vemos. Pero ahora nos vamos al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Queremos saber si hay novedades en las carreteras de la Comunidad de Madrid en esta jornada de lunes, muy mediatizada, por cierto, por la niebla. ¿Continúa la niebla o no? Carlos García Nuño, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, una niebla que sigue dificultando la conducción a esta hora en buena parte de la comunidad, así que recomendarles muchísima precaución, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad para evitar posibles accidentes. En el resto de carreteras donde no haya niebla a esta hora ya, no hay ningún tipo de problema, se circula con normalidad.
Gracias. Vamos a ver qué pasa en las calles de Madrid o la calle 30. A esta hora, también con algunas dificultades a primera hora de la mañana, nos vamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, cuéntanos.
Bueno, pues mira, aquellos conductores que ahora mismo se dirigen a la ciudad, vienen hacia aquí, pues que sepan que las entradas todas están despejadas. No hay ninguna que se vea alterada. Sí es muy importante que los que se mueven por M30, que lo están haciendo con comodidad, si piensan abandonarla por Chamartín, pues quédense con el dato de que la Plaza de la República Dominicana se mantiene cortado ese paso inferior, que no es nada aconsejable tomar la calle de Costa Rica. A esta hora no tiene problemas, si están cerca pueden hacerlo, pero en hora punta por la mañana no se olviden, o por la tarde. Costa Rica, Alberto Alcocer. Los conductores que acceden a Alberto Alcocer desde la Plaza de Cuzco, que sepan que son los que les van a desviar, les desvían por la calle Víctor Andrés Belaunde. Por lo tanto, allí sí se genera un tráfico muy incómodo.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde 1 euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 22 minutos, es lunes, es 30 de enero. ¿Qué es noticia Madrid a esta hora? Como siempre se lo preguntamos a Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, es noticia una matización. Antes he dicho que era la línea entera 39 de la MT, la que iba a ser 100% eléctrica. Está aquí el titular, ¿eh? Ojo, que ha sido un error inducido, vamos a decir. Bueno, pues resulta que no es la línea entera de la MT, es un autobús de la línea de la MT.
Bueno, es un autobús, pero toda la línea la va a hacer, ¿eh?
Sí. Toda la línea la va a hacer.
Uno, ¿eh? Bueno, poco a poco va la cosa.
Bueno, rectificar es de sabios y se lo merecen los oyentes. Por lo demás, una noticia que a mí me llama bastante la atención y me llena de esperanza por lo que me toca. Investigadores españoles crean un método que aumenta 40 minutos el tiempo de detección anticipada de las migrañas. Ojo a esto, han sido investigadores de la Politécnica de aquí de Madrid y de la Complutense. Se basa en monitorizar el cuerpo para medir variables como la temperatura de la piel, la sudoración, el ritmo cardíaco y la saturación de oxígeno. Y así se ve que 40 minutos antes de
saberlo 40 minutos antes te arregla algo. Quiero decir, puedes tomar medidas para evitar que te venga.
Supongo que puedes empezar a tomar algo antes para intentar frenarlo. Los que alguna vez hemos padecido de esto, bueno, yo no
hay mucha gente,
no estoy monitorizado, pero ya más o menos sabes
que te va a dar el ataque, ¿no? Que te va
sí,
a dar.
Efectivamente ya sabes que
si lo anticipas, supongo que podrás ponerle freno antes.
Que te ronda.
Bueno, pues esperemos que no te dé en los próximos días, Ángel Correas.
No, muchas gracias.
Pero es importante este estudio, sin duda. Bueno, noticias de Madrid, estas y otras muchas serán debidamente ampliadas en el informativo regional. Gracias, Ángel. La 1 y 24 minutos. Mira, hablando de salud, seguro que en tus propósitos para este año nuevo, ya estamos, fíjate que a finales de enero, pero está el cuidarte más, ¿a que sí? ¿Qué hacer si tu salud falla? AFEMEFA te ofrece las pólizas más completas. Está la póliza joven para los menores de 30 años por solo 20 euros al mes y para los mayores de 30 años la póliza estándar por solo 49 euros al mes. Además, si contratas ahora tu póliza, te van a regalar otra para todo el 2017. AFEMEFA, 900-204-204 o afemefa.com. Contrata ahora tu póliza y la segunda te sale gratis para todo el 2017.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Para empezar bien 2017 hay que verlo todo perfecto. Óptica Roma quiere ayudarte con un 50% de descuento en los cristales de tus nuevas gafas. Queremos que nuestra experiencia te ayude en tu futuro. Tus gafas de lejos, de cerca o progresivas con el 50% de descuento en los cristales hasta el 28 de febrero solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra, y para saborearla un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional, cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Tristana de Benito Pérez Galdós, la heroína que soñaba con aprender, trabajar y ser libre en un mundo dominado por el hombre. Con Olivia Molina, María Pujalte, Pere Ponce y Alejandro Arestegui. Tristana, más de 100 años de lucha por la independencia de la mujer. En el Teatro Fernán Gómez, hasta el 26 de febrero.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continuamos en Mediodía COPE. Eva y María, nuestras hermanas esgrimistas de San Fernando de Henares, resulta que han venido bien cargadas de medallas de los Juegos del Mediterráneo que se han celebrado en Marsella. Y como decías tú antes, José Luis, que nos gusta seguir las historias, sobre todo si además tienen un final tan bueno como este, y un padre, supongo que muy orgulloso de sus hijas, que es Antonio Ventura. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, muy, muy orgulloso, de verdad.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Creo que las niñas acaban de aterrizar en Madrid cargaditas de medallas. No sé si dentro de lo previsto, ¿cómo ha ido la cosa?
Bueno, la verdad es que una competición siempre hay imprevistos, porque es uno contra otro, y más en estas competiciones que hay eliminaciones directas. Pero bueno, la verdad es que nos han colmado de medallas.
Bueno, a ver, o sea, es que parece que estás triste, vamos a decirlo claro, de una vez por todas. O sea, el equipo español obtuvo 9 medallas, ¿vale? Que no está mal. Bueno, pero es que de las 9, 4 son de tus chicas, creo, ¿no?
Sí, efectivamente. 9 ha conseguido todo el equipo español, todos los 12 chavales que han representado a España. 7 ha sido para nuestro club y de esas 9, de esas 7, 4, María y Eva. 3 María y 1 Eva.
Vale, bueno, esa voz, hombre, alegra esa voz. De bronce, ¿no? Las medallas son de bronce.
Sí, sí, las medallas de bronce. Han sido todos bronces lo que hemos conseguido, pero vamos, es un buen resultado, muy buen resultado.
Muy buen resultado, ¿no? Hubierais preferido, hombre, ya, sí, la plata, el oro, ya, pero bueno, no han venido decepcionadas, ¿no?
No, bueno, han tenido sus más y sus menos en tema de arbitrajes, pero bueno, ya. La verdad es que muy contentas.
Los árbitros.
Muy contentas, bueno, pero eso va, es un imprevisto más del deporte.
¿En esgrima también procuráis no hablar de los árbitros?
También, porque bueno, es un deporte muy difícil y bueno, también hay que ser objetivo. Pero bueno, ellas vienen descontentas con ellos, pero bueno. En sí, muy contentos por el resultado obtenido, que da es fruto del trabajo que vienen realizando.
Bueno, el árbitro que al final toma la decisión, y eso que en esgrima sí que la tecnología está implantada desde hace tiempo. Ahora que ese debate está, por ejemplo, en el mundo del fútbol, pues bueno,
sí, vamos pero afectan en tiempos, claro. Hay unos tiempos, hay sí, unas sí. Hay unas cosas que también afectan, aunque sea electrónico, estén conectados a eléctrico, que llaman ellos, pero bueno, también hay unos tiempos que se tienen en cuenta.
Sí, sí.
¿Dónde vais a colgar las medallas?
Bueno, pues haremos un hueco en las estanterías que tienen.
¿Próximo reto, Antonio?
Bueno, pues ahora tiene María, en 2 semanas tiene una Copa del Mundo en Segovia, que es de la categoría junior. Ella todavía es cadete, pero bueno, también se va a presentar. Y va, pues va ella al club.
Pues nada, que sigan cosechando éxitos, Antonio, ¿eh?
Ya sabes que vamos a seguir muy pendientes, ¿eh? Así que con las próximas medallas volvemos a hablar. Dale un beso a Eva y a María. Gracias.
Gracias, Antonio.
Sí, parte. Adiós. Muchas gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es lunes, es 30 de enero, llegamos por cierto a la 1:30 de este mediodía. Vamos a hablar también a partir de las 2, vamos a recordar algunos de los testimonios que hemos escuchado con Carlos Herrera en Herrera en COPE. Hoy es el día de la no violencia en el colegio. Vamos a escuchar a algunas personas que han sido víctimas de acoso escolar, que afortunadamente con el tiempo lo han logrado superar. Vamos a escuchar también a algunos expertos que a los padres nos van a dar algunos indicios que nos deberían hacer sospechar que nuestro hijo, ojalá que no, pero pudiera estar sufriendo alguna situación de acoso en el colegio. Insisto, hoy es el día de la no violencia. Y por supuesto, seguimos con esta especie de recorrido de ni un día sin Donald Trump. Saben que lo último es esa restricción a varios países para viajar a Estados Unidos. Hoy en Londres, en el Reino Unido, se calcula que aproximadamente 1 millón de personas han salido a las calles para pedirle a Theresa May, a la primera ministra británica, que no reciba, aunque se ha anunciado ya la visita oficial de Donald Trump al Reino Unido, que no le reciba en esa visita oficial. Bueno, Theresa May ha dicho que sí le va a recibir y que, por tanto, habrá encuentro próximamente en Londres entre la primera ministra británica y el presidente de Estados Unidos. Como también habrá encuentro en el mes de julio entre Trump y Putin. Saben que han desarrollado una poco común buena amistad entre un presidente ruso y un presidente de los Estados Unidos. Bueno, hoy se ha confirmado que se verán y que se verán en Europa en el mes de julio con motivo del G20, que además de participar en esa reunión de los países más avanzados del mundo, también tendrán, digamos, un encuentro bilateral. Y por supuesto hay que hablar de la economía española con una buena noticia, y es que ya hechas las cuentas de todo el año anterior, de todo el año 2016, podemos decir que nuestra economía ha crecido, y además con vigor. Ha crecido un 3,2%, se iguala, por cierto, el crecimiento del año 2015, en el 2016, un 3,2%. Hace unos años esas cifras casi eran similares, al menos parecidas, pero en negativo. Es decir que poco a poco vamos consiguiendo entre todos salir, y con mucho esfuerzo, de la crisis. Bueno, y los oyentes, Pilar, ¿qué nos están contando en las redes sociales?
Los oyentes comparten las historias de Mediodía COPE, de Herrera en COPE. Tienen que hacerlo en nuestro Twitter, @mediodiaencope, o en Facebook, nos buscáis también así, Mediodía COPE. Por ejemplo, sobre lo que hemos hablado con Ruth Beitia, que es una de las más influyentes, según ABC, de esos 100 españoles más influyentes. Lógicamente se lo ha ganado a pulso en este 2017. Dice Javi: qué pasada oír a Ruth Beitia, desprende buen rollo y alegría, es una persona que transmite positivismo y saber que se puede. Desde luego que sí. Sobre esta cuestión, Susana también dice que hemos hablado mucho de Nadal y Federer este fin de semana, no solo por su gran categoría como deportista, sino también por dar ejemplo con sus palabras. Dice, pues Ruth Beitia, desde luego, no se queda atrás.
Mira,
¿eh?
¿Verdad?
No
es otro muy buen ejemplo de esfuerzo que le lleva a la superación.
Es que no hay más que oírla, ¿eh? Además,
sí,
cuando
sí
habla de su experiencia en los colegios, ¿verdad?
Estas también charlas que dan. A Ruth Beitia más de uno la había dado por fuera del deporte de alta
cierto,
competición
¿eh?
Antes de tiempo, igual que a Nadal. Sí,
sí señor.
Señor.
Y ahí está. Bueno, sobre el tema de las gafas de realidad virtual, claro, dice Francisco, yo alucino. Pronto, por ejemplo, no tendremos a lo mejor ni que ir de viaje. Te pones las gafas y como si estuvieras en el Caribe. ¿Tú crees que...?
Yo de momento prefiero ir de viaje.
Prefieres el viaje, aunque haya que pasar por el aeropuerto, el avión y todo lo demás. Bueno, Ana dice, yo quiero ya las gafas de realidad virtual, que yo trabajo muy lejos de la casa de mis padres y los echo mucho de menos, así que sería como estar con ellos, como decía un poco también nuestra entrevistada, comiendo con mi madre, aunque
bueno,
ya esté en Seattle.
Sí. Luego nos cuentas también algún mensaje que seguro que hay de Trump, porque Trump da mucho, mucho que hablar. De Trump, de Donald Trump, vamos a hablar en un ratito. ¿Tienes más por ahí alguna cosa?
Tengo más cosas, pero bueno, no, como quieras. Por ejemplo, del tema del funcionario que hemos estado
sí,
hablando también con
Valencia,
María José,
sí.
Dice Mercedes, oye, qué jeta la del funcionario este. Encima va y lo cuenta, vamos, como que no tiene vergüenza ninguna por el tema de que entra, ficha, se va y vuelve a fichar y tan contento. Y Sonia dice, pero ¿cómo que hacía los discursos? Dice, ¿discursos para quién? ¿No? Que ha contado también en la entrevista. Y lo del chicle también ha dado mucho de sí, ¿eh? Porque toda la vida, como dice Lucía, escuchando, no te comas el chicle, no te lo tragues, que se te pegan las tripas, y resulta que era mentira.
Pues era mentira, pero desde luego es incómodo, ¿eh? Es incómodo. Ahora, también es verdad que los chicles de ahora son mucho más finitos, ¿eh? Los de antes, cuando éramos queridos nosotros, los que ya peinamos unas cuantas canas,
eran tremendos.
Aquello si te lo tragabas, en fin, tenías que beber después algo, porque en fin, tenías problemas de respiración. Que decir, mira, el que se come 20 chicles antes del mediodía es uno de los responsables del equipo de gobierno de Donald Trump, del que vamos a hablar también después. La verdad que tiene una firma rara, ¿eh? Ahora que tanto se ve, ha firmado este decreto, ha firmado esta ley, ha firmado... Entonces ves la firma de Trump que es puntiaguda, muy,
¿no?
Muy alambicada.
Muy puntiaguda, muy y luego, barroca.
Muy barroca, efectivamente. Y luego, además, aprieta mucho. Da la sensación de que aprieta mucho. Como cuando éramos pequeños y traspasabas el folio. Pues tiene pinta de que a Trump le pasa algo así. ¿Qué significará eso? Bueno, lo contamos. Porque ahora hay que saludar a José Luis Restán. Hola.
¿Qué tal, don José Luis?
Que nos vas a llevar a la ciudad de Juárez.
Sí, sí.
Una de las ciudades más peligrosas del mundo. Aunque, afortunadamente, algo se mejorado. Está reduciendo la delincuencia. Eso es.
Es una historia que vamos a contar que se localiza, efectivamente, en esa frontera hacia la que todo el mundo está mirando estos días. Esta ciudad mexicana fue considerada una de las más peligrosas del mundo debido a la violencia del narcotráfico. Sin embargo, ha conseguido salir de esa ominosa lista gracias a la drástica reducción del número de homicidios de 3.760 en 2010 a 250 en 2015.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Los párrocos de esta ciudad mexicana eran testigos diarios de una guerra sin cuartel entre los cárteles de la droga, que segaba una media de 40 vidas diarias. Entonces uno de ellos pidió abrir una capilla para la adoración perpetua, pensando que solamente Jesús nos va a salvar de esto, solamente Él nos puede dar seguridad. Sorprendentemente para todos, durante los dos meses siguientes a la apertura de la capilla no se produjo ni un solo asesinato en la ciudad. En ese año se abrieron 10 pequeñas capillas en esta urbe de 1.300.000 habitantes. Y hay además numerosas historias de arrepentimiento y conversión. Evidentemente, en la mejora de la seguridad han influido la movilización de la sociedad civil y un mejor trabajo de las autoridades. Pero los párrocos están convencidos de que en esta transformación social tiene mucho que ver la difusión de la adoración al Santísimo, porque cuando una parroquia adora a Dios día y noche, la ciudad se transforma. Otro aspecto significativo de la transformación tiene que ver con las vocaciones sacerdotales. Cuando se abrió la primera capilla, el seminario de la diócesis contaba solo con 8 alumnos y se pensaba en su cierre. Ahora son 88 y la mayoría han pasado por la experiencia de la adoración al Santísimo. Comienza nuestro recorrido en El Espejo y lo hacemos como siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Me acompaña ya para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe organiza el 20º Encuentro de Obispos y Teólogos.
Se celebra hoy y mañana en la sede de la Conferencia Episcopal Española con las intervenciones del arzobispo secretario de la Congregación para la Educación Católica, Ángelo Vicenzo, y el secretario general del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, Duarte Dacuña.
Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social.
Con motivo del jubileo de Caravaca de la Cruz, comienza esta tarde en Murcia con una ponencia de la vicedirectora de la Sala de Prensa del Vaticano, Paloma García Ovejero.
También tendremos hoy actualidad que nos llega desde Roma.
Porque a la Ciudad Eterna han llegado hoy un nuevo grupo de 40 inmigrantes en el corredor humanitario que impulsa a la comunidad de San Egidio.
Y la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona recibió en 2016 4,5 millones de visitantes.
Supone un aumento del 7% sobre el año anterior. El 11% corresponde a visitas pastorales, benéficas y escolares.
La CONCAPA propone un plan urgente de prevención y seguridad escolar en el pacto educativo.
Tras los últimos casos de agresiones y acoso escolar, CONCAPA quiere plantear a la comunidad educativa que se estudie y ponga en marcha un nuevo programa nacional de prevención y seguridad escolar para que forme parte de un nuevo y futuro pacto educativo.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Volvemos en un instante.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y hoy nos acompaña en El Espejo el nuevo prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocariz, que tiene la amabilidad de atendernos mientras prosiguen los trabajos del Congreso Electivo, que precisamente pues le ha nombrado hace apenas una semana. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
San José María, Escrivá de Balaguer, fundó el Opus Dei en 1928. Es una prelatura personal de ámbito internacional compuesta por un prelado, por un propio clero y por fieles laicos, hombres y mujeres. A San José María le sucedió el Beato Álvaro del Portillo y a este, Monseñor Javier Echevarría, que falleció el pasado 12 de diciembre. Y desde el pasado día 23, Monseñor Fernando Ocariz es el nuevo prelado. Don Fernando nació en París en octubre de 1944, por tanto tiene 72 años. Es hijo de una familia española exiliada en Francia por la Guerra Civil. Es el más joven de 8 hermanos. Es licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Teología. Sigue jugando al tenis, deporte al que es aficionado desde joven. De hecho, nos ha contado que ayer mismo jugó una hora. Ha escrito varios libros de índole teológica y filosófica. Desde 1994 es vicario general del Opus Dei y en 2014 fue nombrado vicario auxiliar de la prelatura. Durante los últimos 22 años ha acompañado al anterior prelado, Monseñor Echevarría, en sus visitas pastorales a más de 70 naciones. Agradecemos a Monseñor Ocariz, nuevo prelado del Opus Dei, su presencia de hoy en El Espejo.
Ya está con nosotros Monseñor Fernando Ocariz, nuevo prelado del Opus Dei, a quien agradecemos de corazón que haya querido acompañarnos en este tiempo del Espejo. Don Fernando, muy buenas tardes y, ante todo, enhorabuena, felicidades.
Pues buenas tardes a usted y a todos los oyentes de la cadena COPE. Y gracias por la felicitación y pido sobre todo que rece un poco por mí, que eso es lo que me hace falta.
Lo hacemos, cuente con ello. ¿Es usted el primer prelado del Opus Dei que por edad, y eso es justo y necesario, pues no ha sido un colaborador estrecho, directo de San José María? Y es evidente que eso tenía que llegar y es bueno que haya llegado, pero ¿supone esta novedad un cierto salto, un desafío especial para la prelatura en este momento histórico?
Novedad, desde luego, es... como ha dicho bien. Lo de salto quizá no diría yo, porque ha habido una continuidad bastante notable, también por todo el trabajo que han hecho los sucesores anteriores de San José María, ¿no? De transmitir todo lo que es el espíritu, el carisma de la obra, y el que ha sido durante 22 años el Echevarría, pues también ha dejado las cosas como muy claras, ¿no? De todas maneras, un desafío hay, evidentemente. El desafío fundamental es la continuidad, o sea, la fidelidad al carisma, pero a la vez, teniendo en cuenta lo cambiantes que son los tiempos, las circunstancias de personas, por tanto, eso siempre representa un desafío importante, ¿no? Porque no es una cuestión de mera repetición lo que hay que hacer, lógicamente, sino una fidelidad lo es la esencia, y luego las circunstancias van cambiando, los tiempos, los problemas que se plantean, las circunstancias, etcétera, ¿no? Gracias a Dios cuento, cuento gracias a Dios con muchos colaboradores y también con bastante descentralización, ¿eh? Porque en cada país pues hay bastante autonomía, gracias a Dios, porque si no sería imposible, claro, ¿no? Llegar desde aquí a todos sitios.
Escuchaba estos días a Isabel Sánchez, la secretaria central de la asesoría del Opus Dei, que el carisma de San José María es un tesoro para embellecer al mundo. Y a mí me impactó esa definición. Me gustaría que usted nos resumiera en pocas palabras, si tuviera que decirlo a alguien que desconoce por completo lo que es el Opus Dei, pues que nos resumiera cuál es el núcleo del carisma.
Yo creo que se puede decir que el núcleo es el recordar la llamada universal a la santidad y de que toda persona, Dios la llama a una felicidad completa, que la santidad no es una especie de cosa, es una, la plena felicidad de la unión con Dios, que ciertamente solo en la otra vida podremos alcanzar del todo, ¿no? Pero no solo que todos están llamados, sino también lo que podríamos llamar una universalidad objetiva, no solo subjetiva, es decir, que todo es camino para esa santidad, ¿no? La vida ordinaria, el trabajo ordinario, las circunstancias familiares, en todo hay ocasión de encuentro con Dios, por lo tanto encuentro con esa felicidad que permite también a su vez realizar una dedicación a los demás que embellece al mundo a base precisamente del afecto, de la fraternidad, de la unidad, ¿no?
Usted es un teólogo, pero también, como sabemos, ha participado en el gobierno de la prelatura ayudando a Monseñor Echevarría. Y ahora que es el nuevo prelado, ¿cómo se van a ensamblar estas dimensiones complementarias pero diferentes? Pues la teología, el cuidado pastoral o el anuncio misionero. ¿Cómo se van a entreverar todas estas dimensiones?
Sí. Bueno, creo que como prioridad, lógicamente, tiene que ser para mí el cuidado pastoral y el anuncio misionero, que van unidos, eso sí que son inseparables, lógicamente. Porque la Iglesia, como la obra, que es una partecita de la Iglesia, pues está para el mundo. No es solo una cosa para cuidarse a sí misma, ¿no? Es una cosa de autorreferencialidad, ¿no? Que tenemos que estar abiertos a todo el mundo a llevar ese mensaje del Señor, de Cristo. Y claro, eso, lo pastoral y el anuncio misionero van unidos. La cuestión teológica, evidentemente, como actividad académica, pues la tengo que dejar
claro,
de lado,
claro.
Evidente. De todas maneras, siempre sirve como base. Y por otra parte, también me parece útil y importante considerar que la doctrina y la pastoral, ciertamente son dos distintas, pero están también necesariamente unidas, ¿no?
Así es.
No puede haber una pastoral que vaya sin ideas claras, sin una doctrina que transmitir, ¿no? Porque la doctrina tiene que ser vida, ¿no? Si no se transmite la doctrina en la pastoral, pues entonces la pastoral no se sabe a dónde va, la doctrina se queda sin pastoral, pues tampoco sirve para nada.
Así es. Don Fernando, conocemos bastante, o quiero yo creer que conocemos bastante aquí, desde donde emitimos este programa, pues la realidad del Opus Dei en España, quizás también en Europa, pero mucho menos sobre su presencia en continentes como África y Asia. Le voy a pedir que nos dé una breve impresión, ahora que tiene allí pues a los representantes de todas las realidades de la prelatura en el mundo.
Bueno, efectivamente, en Asia estamos, si ahora recuerdo así, recorriendo rápidamente, son 11 o 12 países de Asia, y de África en 7, que digamos con un trabajo estable, ¿no? Con centros de la obra, iniciativas, etcétera, que con viajes de gente de la obra a otros muchos sitios también, ¿no? Que por sus motivos profesionales pues van, trabajan, también procuran hacer la labor de transmitir el evangelio a la gente con su trato personal, ¿no? En fin, la impresión de esto también es lo bonito que es el encuentro de culturas diversas, ¿no? Y cómo el Evangelio, porque en fondo el mensaje de Opus Dei es el Evangelio,
claro.
Como ese matiz que le decía antes, ¿no? De la santidad en todo lo ordinario y tal. Pero lo bonito es cómo el Evangelio se inserta, ¿no? Se mete, es capaz de meterse en culturas tan distintas como en un país africano, Singapur, ¿no? En Japón o en Kenia, ¿no? Realmente, pues es muy bonito ver cómo, conservando todo su propio ser, su propio modo de funcionar, de pensar, etcétera, coinciden fácilmente en lo esencial del Evangelio, ¿no? Pero también en lo esencial de que la obra transmite, ¿no?
Claro.
Y esa es un poco la impresión, ¿no?
Así.
De una unidad dentro de esa gran variedad de universalidad, ¿no?
Y en este momento en que el Papa Francisco está pidiendo a toda la Iglesia, pues es lo que él llama una salida misionera, ¿cuál piensa que puede ser la aportación más genuina, más original del Opus Dei a ese impulso?
Bueno, original en sentido estricto no puede haber, porque si la Iglesia es lo fundamental, ¿no? Y todo lo que haga el Opus Dei es Iglesia, ¿no? De todas maneras, siempre caben matices, las diversas realidades de la Iglesia, diversas diócesis, diversos países. Yo creo que lo más, sí, por llamarle original, este impulso misionero, ahora sería el trato de persona a persona, la evangelización, el transmitir de persona a persona. algo que ya hace unos años un documento de la doctrina de la fe que trataba sobre la evangelización en el momento actual ponía de relieve, ¿no? La importancia que tiene, ciertamente tiene muchísima importancia, actividades para mucha gente, reuniones, etcétera, pero testimonio de persona a persona, ¿no? De la amistad, no una amistad instrumentalizada, sino auténtica, ¿no? Que una amistad con la verdadera, pues transmite lo que lleva uno dentro, ¿no? Uh-huh. Y ese transmitir de persona a persona de alguna manera es como muy típico, ¿no? De la obra, aunque eso no quita que se promuevan también iniciativas de muchísimas por todo el mundo, de enseñanza, de promoción social, etcétera, ¿no? Pues esto diría yo.
Pues, Monseñor Fernando Ocariz, esto ha sido un abrir la ventana para conocer a quién es el nuevo prelado del Opus Dei, para desearle lo mejor, para pedir por usted y por toda la prelatura del Opus Dei en el mundo. Desde aquí un fuerte abrazo y seguiremos muy atentos a toda la trayectoria.
Bueno, lo agradezco muchísimo a ustedes, ¿eh?
Un fuerte abrazo desde Madrid.
Un abrazo también.
Hasta pronto, adiós.
Hasta pronto, adiós.
Y ahora llega el tiempo de abrir nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe celebra hoy y mañana el 20º encuentro de obispos y teólogos.
Ha comenzado en la sede de la Conferencia Episcopal con las intervenciones del padre Luis Oviedo de la Universidad Pontificia Antonianum y del arzobispo secretario de la Congregación para la Educación Católica, Angelo Vicenzo, que ha hablado de cómo educar en la fe en la sociedad plural. Sobre la proclamación y defensa de la fe ante el relativismo cultural y religioso hablará esta tarde Javier Martínez, Obispo de Granada.
Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social.
Se celebra en Murcia con motivo del año jubilar de Caravaca de la Cruz. COPE Murcia, Paula Pascual.
Los delegados de medios de comunicación de las diócesis de España participan desde hoy en Murcia en unas jornadas donde podrán intercambiar estrategias de comunicación. Comienzan a las 4:30 de esta tarde. Contarán hoy con la ponencia de Paloma García Ovejero, vicedirectora de la Sala Estampa del Vaticano. Es la primera vez que estas jornadas salen de Madrid, de la Conferencia Episcopal Española. En esta ocasión se realizan en Murcia con motivo de la celebración del año jubilar de Caravaca de la Cruz. Y es que mañana martes medio centenar de personas que participan en estas jornadas peregrinarán a Caravaca, acompañados por los obispos de Guadix, Lleida, Cartagena y el obispo emérito de Lleida.
Y en Roma ha sido protagonista el Colegio Español San José.
Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Colegio Pontificio Español de Roma ha puesto a disposición de todos los peregrinos una nueva casa, un hogar familiar cuyas instalaciones acaban de ser bendecidas por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, precisamente en la jornada en la que el colegio celebraba sus primeros 125 años de historia en la fiesta del Beato Manuel Domingo y Sol. La nueva casa lleva además el nombre del patrón de los sacerdotes, San Juan de Ávila. Y también hoy ha llegado a Roma un nuevo grupo de 40 refugiados sirios, entre ellos muchos niños, gracias al proyecto de los pasillos humanitarios impulsado por la comunidad de San Egidio y las iglesias evangélicas italianas. Con esta iniciativa se evita que estas personas arriesguen su vida para llegar a Europa cruzando el Mediterráneo.
Gracias, Eva. Y el miércoles comienza en Madrid un curso de consagración a la Virgen organizado por los Heraldos del Evangelio.
Las sesiones se desarrollarán en los locales de la parroquia Mariana Mogas de Madrid y estarán centradas en el método de Luis María Griñón de Montfort. El hermano Carmelo Calleja, uno de los responsables del curso, nos explica qué implica la consagración a la Virgen.
Él nos enseña lo que es una devoción profunda, sincera, cariñosa hacia la Santísima Virgen. Es una devoción que hace al cristiano, hacia aquel que la practica, ¿no?, profundizar en los votos que se hacen en el sacramento del bautismo, en tomárselo de una manera mucho más a serio y de una entrega y una confianza completa y absoluta a Jesucristo por intermedio de María. Él nos explica que el acto que nosotros hacemos, esa entrega, esa consagración como esclavos de amor, es una imitación de lo que ella hizo con Jesucristo nuestro Señor cuando el ángel le anunció que sería la madre del Salvador.
Pues así concluye esta edición del Espejo. Queremos hacerlo contemplando la Marcha por la Vida, a la que cada año asisten en Washington mayor número de personas. Se ha celebrado este pasado viernes con cientos de miles de participantes en las calles. En compañía de líderes religiosos de otras confesiones y también de muchos no creyentes, el cardenal Timothy Dolan ha subrayado que cuando la ideología lo ciega todo, la realidad ya no importa. Hay un influyente sector, supuestamente progresista, en Estados Unidos como en España, que se niega a ver la realidad, en este caso de que un 76% de los estadounidenses se oponen al aborto de una u otra manera. Hay que reconocer y valorar que Donald Trump, en los primeros días de su mandato, haya decidido suprimir el uso de fondos públicos para financiar el aborto en otros países. Y también hay que subrayar que la vida hay que defenderla en su integridad, desde la concepción hasta la muerte natural, y especialmente cuando es más vulnerable, por ejemplo, cuando se trata de refugiados y de inmigrantes. Eso sí, tenemos que recordarlo con libertad absoluta ante cualquier príncipe de este mundo, para señalar lo que está bien cuando lo está y también para denunciar sus errores y contradicciones. Pues hasta aquí la edición del Espejo. Seguimos ahora en el Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros. Hola, amigos.
Aquí estamos.
Ahí hola. Estáis.
Y firmando. Vais a seguir hablando del sempiterno.
Sí.
Es que no se nos cae de la boca.
De
hay
Trump.
Que hablar de Donald Trump ahora a través de sus garabatos, de su firma. A ver qué nos dicen los grafólogos, ¿no?
La verdad pues que sí. Esos garabatos son importantes, ¿eh?
Hombre, hombre.
Por ser quien es.
Sobre todo cuando los pone debajo de un texto.
Ahí y últimamente voy. No para, además.
Que no para.
No para.
Bueno, es verdad que se ha hablado y mucho, ¿eh? Gracias, Restán. Se ha hablado y mucho de la personalidad de Trump. Y después de unos días de mandato en los que no para, todavía más. Muchos intentan buscar una explicación a sus acciones, que son casi siempre polémicas. Que Trump tiene una personalidad, ¿cómo lo diremos? Peculiar. Bueno, eso parece obvio. Por lo que su perfil psicológico, hombre, yo creo que también es noticia. ¿Y qué dice su letra de él?
Pues esta respuesta la tiene la grafología, que intenta estudiar los rasgos de personalidad del individuo según su forma de escribir. Narcisista, autoritario, manipulador, prepotente. Esto es lo que se dice de él, ¿eh? Y lo que muestran también, podríamos decir, sus actos. Por eso vamos a comprobar lo que dice el análisis grafológico de su firma. Está Sandra Cerro, que es grafóloga y perito grafológico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que ha analizado además la firma de Trump, ¿verdad?
Sí, bastante.
Bastante.
¿Y a qué conclusiones llegamos, Sandra?
Pues mira, primero, sobre todo hay que decir lo primero, que solamente de una firma no podríamos sacar conclusiones muy fiables, porque para hacer un estudio grafológico completo y fiable se tiene que analizar la firma acompañando un texto. Sí que se han visto algunos textos de Trump, pero la mayoría están en mayúsculas. Y eso también nos limita mucho a la hora de analizar determinadas grafías.
Ah, ¿por qué?
Pero vamos, que la firma por sí sola tiene su aquel, tiene bastante miga.
Bueno, ahora vamos con la firma, pero me ha llamado la atención eso de que escriba en mayúsculas. Hombre, eso también tendrá algún significado para vosotros, ¿no?
Sí, bueno, habría que ver las condiciones en las que están hechos los manuscritos, porque algunos de ellos que se han publicado por ahí antes de tomar la presidencia también estaban escritos en unas condiciones que yo creo que priorizaba el afán de claridad. Entonces, para que se entienda su letra, escribe en mayúsculas. Si no fuera así, si él normalmente escribiera en mayúsculas, habría que ver más adelante si hace más escritos. Eso nos limitaría mucho a los grafólogos, porque eso ya de entrada está poniendo una pantalla para que no podamos ir más allá y conocer su personalidad.
Bueno,
pero vamos, no es seguro que escriba siempre en mayúsculas.
No, confieso que eso me pasa a mí, ¿eh? Yo a veces cuando quiero que se me entienda escribo en mayúsculas porque
claro.
Mi letra es fea y es difícilmente inteligible.
Bueno, sí, es que hay que ver la intencionalidad
claro.
Que ha hecho el manuscrito.
La firma, antes decía Pilar, a mí me parece barroca. Decía, es muy, muy alambicada y da la sensación de que aprieta mucho. ¿A ti qué te dice esa firma de Donald Trump?
Sí, a ver, es una firma que tiene muchísima presión. De entrada tiene mucha presión y mucho ángulo. Y esas dos cosas combinadas ya dicen mucho de una persona, primero, de un temperamento muy fuerte y segundo, de una persona con un temperamento muy inflexible, muy intransigente, que siempre tiene que marcar él su ego, su autoridad, su carisma, y no da mucho lugar a que los demás influyan. No es una persona que se proyecte, que se entregue a los demás, sino que está constantemente manejando el eje vertical, que es autoafirmación constante, y no le sacas de ahí. Como que está encasillado en el aquí, en el ahora, en su propio yo, y no se ve que sea una persona que se proyecte hacia los demás o hacia el futuro.
Con capacidad de...
Pues le hace un traje, la firma
sí,
le hace un traje.
Sí, es impresionante. ¿Qué capacidad de cambio le ves tú en esta firma? O sea,
yo
¿o no?
Por la firma le veo una persona muy encasillada, como que tiene unos principios muy firmes, ya suyos, elaborados y integrados en él mismo, y no veo que sea una persona que se proyecte de cara a... pues como decía antes, a aceptar opiniones de los demás, a flexibilizar en ciertas circunstancias, en ciertas cosas. Está muy centrado en él.
Bueno,
pues
nada,
es un perfil
Sandra,
más, ¿eh?
Sí.
De Donald Trump.
Te vamos a mandar nuestras firmas también, que tenemos curiosidad, ¿no?
A veces se ve muy bien en la ignorancia, ¿eh? Yo casi mejor no te la envío. Gracias, Sandra Cerro, que es grafóloga y es perito grafólogo. Un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.